together, meant to be one. Gonna be your last time wasted, gonna be, seem to be gone. El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia.
Oyentes de FM Amadeus 91.1. Acá Sara, en este programa de Derechos y Valores, quería hoy compartirles un mensaje de esperanza de Enrique Jong. Él vivía la esperanza y hasta el último momento no desesperó. Decía que nuestra esperanza y nuestra alegría al pensar en un futuro eterno unidos con Dios. Enrique Jong se arriesgó con esperanza como verdadero empresario y él consideraba fundamental, como empresarios, sembrar esperanza. Confió en Dios y escribió sobre las bienaventuranzas evangélicas en su conferencia de Eucaristía y Vida Empresaria, que se puede ver en la web enriquejong.com. Se propuso no sorprenderse por el mal, ¿no? Que a veces nos escandalizamos, no sorprenderse por el mal. Él siempre buscaba ver lo positivo de las personas, porque el mal salta a la vista. Y decía, ¿no?, que para un dirigente de empresa, sea eficaz y eficiente, es indispensable que sea manso. Su acción pujante la llevó a cabo con mansedumbre, pues las obras de Dios son siempre lentas y no pretendamos obligar a Dios a ceder a nuestra voluntad. En vez de decirle a Dios, si tú quieres, seguramente puedo, a veces pensamos, yo quiero y tú deberías. Precisamente uno de los frutos del Espíritu Santo es una virtud que tal vez en nuestra época y en nuestro país se necesita más que en otros: la longanimidad, la grandeza y constancia de ánimo. Y por ejemplo, Enrique, ya al final de su vida, bastante enfermo de cáncer, se arriesgó con esperanza a presentar su renuncia a la accionista mayoritaria norteamericana para el caso de que se efectuaran despidos de los trabajadores en el año 1961 en la empresa que estaba aquí en Argentina, en Berazategui. Su mujer decía que Enrique tenía mucha fe, pero ella no tanto, ¿no? Por si le aceptaban la renuncia, se quedaba sin, digamos, la pensión que le hubiese correspondido por la muerte esta prematura de Enrique a los 41 años de un cáncer. Y también esta asociación de empresarios que hoy impulsa el proceso de su canonización, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, decía que había aumentado en su esperanza, ya que la historia no es un devenir inevitable y fatal, sino que podemos influir en su curso y su destino. Y hoy, estos hijos de los empleados, de los obreros que iban a quedar desocupados en la cristalería, agradecen la defensa de su personal. Una de ellas, Liliana Porfiria, hasta organizó una exposición sobre Enrique Jong y el vidrio, que a esto se dedica la empresa que él dirigió, en el Congreso de nuestra Nación, Y por eso también el día de su fallecimiento se conmemora el Día de la Comunidad Empresarial. Enrique ponía su esperanza en Dios, que era la realidad más intensa. En ti, Señor, pongo mi esperanza y no seré confundido. Repetía este versículo de la Biblia naturalmente, sin ser pesado. El Papa Francisco dice que la esperanza es una virtud arriesgada y que la esperanza necesita paciencia. Esa paciencia que a veces tanto cuesta, que es a veces la muestra mayor de caridad. Y la relacionaba con la esperanza en la conferencia Eucaristía y Vida Empresaria. En esta conferencia Enrique habla de las bienaventuranzas bíblicas, ¿no? Bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra. Así como en la primera bienaventuranza nos enseña que a quienes no se apegan a las cosas terrenas se les da el derecho al reino de los cielos, en la segunda bienaventuranza, preparada por la primera, que ciega la fuente más abundante de la ira, que es el anhelo de poseer o mandar, a los mansos se les promete además la tierra. Estas bienaventuranzas son felices, ¿no? Felices los mansos porque se poseerán la tierra. Y que limita, ¿no?, esta fuente abundante de ira, que es el anhelo, el afán de poder y mandar. Poseer y mandar. Este poder, ¿no? Y también la avaricia. Muchos creen que la mansedumbre es algo negativa o por lo menos tan solo pasiva. No, la virtud de un héroe, sino la de un felpudo que se deja pisotear sin quejarse. Todo lo contrario. No es algo que nos frene, que nos inhiba en nuestra personalidad, sino la aplicación de una auténtica fuerza de carácter en el momento que nuestro prójimo lo necesita para así darnos mejor. En definitiva, ser como los demás necesitan que seamos, como resumía Enrique, ¿no? Este mandamiento del amor. Quitarse los defectos que impiden que nos quieran. No ser como los demás quieran que seamos, sino como necesitan que seamos. La mansedumbre hace que seamos dueños de nosotros mismos, calmos, y que veamos en el prójimo sus limitaciones y su grandeza, que veamos en él al Hijo del Padre común y por lo tanto lo respetemos. En otras palabras, exige un dominio de mí mismo para así poder darme, ponerme al servicio de los otros. La justicia es objetiva e indiferente a las personas. La mansedumbre, al hacernos actuar siempre con pleno dominio de nosotros mismos, confiere un algo muy especial a nuestras relaciones con el prójimo y por lo tanto es una de las virtudes más necesarias para la vida común. Solo los mansos podrán llevar a cabo una acción verdaderamente eficaz, pues solo quien previamente ha llegado a un pleno dominio de sí mismo tendrá la calma necesaria para ver claramente las circunstancias y las posibilidades de las personas, el plan de Dios acerca de sí mismo y acerca de los demás, y poseer a sí mismo esa mansedumbre que conquista los corazones y aúna las voluntades. Enrique tenía como propósitos, ¿no?, favorecer la unidad. Y por eso en las empresas en las que trabajaba, cuando llegaba, decían que comenzaba la paz. Si estaban peleados, él hablaba con uno, con otros, y sembraba la paz. Hay uno que dice, Esteban, que se sentía seguro con él, ¿no? Y otra mujer que dice que su mirada, bueno, la llenaba de paz. Esto no quiere decir, decía Enrique, que no haya que proceder con severidad, sino hay que hacerlo sin orgullo. El orgulloso suscita siempre reacciones. Para que un dirigente de empresa sea eficiente, es también indispensable que sea manso, que sepa contener su irritación. Contestar airado a alguien que también lo está no solo es malo para la propia perfección, sino para la actividad comercial, por ejemplo, si el otro es un cliente, y para las relaciones humanas dentro o fuera de la empresa. En resumen, debemos ser dueños de nosotros mismos para así poder ser como los demás necesitan. Y escribió, acción optimista. No nos tiene que sorprender el mal, al contrario, quien vive de la fe y conoce los efectos del pecado original, los límites y las miserias de la humanidad, no se escandaliza por encontrar el mal alrededor de sí ni adentro de sí mismo. No se deja llevar ni por el pesimismo ni por un falso optimismo. Ve el mal, pero no se deja dominar o aplastar por él, sino que lo supera. La esperanza, fundada en la fe, nos coloca en la verdad. Creemos no solo en la redención de Cristo, sino también en la permanencia activa del poder renovador de la Iglesia. Pecan contra la esperanza fundada en la fe los que se dejan llevar por una especie de complejo de inferioridad. Él decía que la vida no tiene un destino inevitable y se preguntaba, ¿tenemos la convicción de que estamos encargados de hacer mejor el mundo y de que podemos hacerlo? Tenemos que despojarnos de ese complejo de inferioridad, de ese espíritu de fatalidad que inmoviliza. Y si tenemos la humildad y el desapego de que se ha hablado, no nos faltará el coraje optimista necesario para encarar plenamente nuestra misión. En su juventud en Salta lo llamaban el corajudo, ¿no? Ese coraje, ¿no? De tener esperanza, de que algo podemos hacer el mundo mejor. Creamos obstinadamente en lo contagioso del bien y en la fuerza de la verdad. Pero ello no significa desmoralizarnos por no ver ya los resultados. Las obras de Dios son lentas y no podemos obligar a Dios a hacer nuestra voluntad, como decíamos antes, ¿no? Y pedir, ¿no?, a Dios la virtud que nos permite soportar los disgustos provenientes del hecho de que el bien deseado solo puede ser alcanzado tras un largo esfuerzo y pasado mucho tiempo. Conclusión, más que nunca en los tiempos actuales y a pesar de las dificultades, tienen el deber los dirigentes de empresa como intelectuales y dirigentes de aportar un mensaje y la luz de la fe al desarrollo de los espíritus, de esforzarse por secundar a la luz de los principios la búsqueda de soluciones adaptadas a las realidades siempre mudables. Como empresarios, sembrar esperanza, ver la realidad, renunciar al beneficio aparente del momento, ser un puente entre quienes conocen el problema y el sumergido que piensa en su problema inmediato. Por eso, su mujer cuenta, ¿no?, que tenía una virtud de la esperanza, y eso se manifiesta en que tuvo muchos hijos, de los cuales sobrevivieron 9. Y en los que les comentaba antes, ¿no?, de cómo estaba totalmente entregado a las manos de Dios hasta el último momento, cuando ordenaron despedir un grupo de trabajadores de la accionista de esta empresa de las cristalerías de Berazategui. Y Enrique, además de mostrar los balances con los resultados positivos, razonables, auditados por Price, ofreció su renuncia, ¿no? Y no fue despedida ni una sola persona. También, en otro momento, envió una circular a los trabajadores diciendo que la desocupación, más que un mal económico, era un mal moral por el conjunto de sufrimientos que traía a las personas. Y por eso instó como una solución ocupar al personal excedente en tareas útiles para la compañía, que la revaluaron, la mejoraron, y cuando repuntaron los pedidos, estaban allí los trabajadores. Lo que jugó fue su amor por los obreros. A Enrique no le interesaba el becerro de oro, le interesaba la producción. Cómo él aceptaba también con gran generosidad los cargos que le daban, por ejemplo, presidir la Acción Católica, ya a fin de su vida. Y también en el matrimonio, con su mujer, con sus hijos, ¿no? Lleno de proyectos, teniendo ambos 41 años, con 9 hijos. No perdió la paciencia, la esperanza y la alegría de pensar el futuro eterno unidos ambos con Dios. Y estaba seguro de que no podía llegar sin su mujer, Cecilia. Después, una secretaria, Inés Amaya, decía que en un momento, como tenía hipotecada la casa, le fue a pedir ayuda económica, aunque le daba vergüenza. Enrique, además de no tener ningún problema de prestarle el dinero, le dijo una frase que siempre repetía: trata a Dios, ayuda, demostrando estar convencido que cuando prestaba dinero, Dios se lo devolvía de una manera u otra. Y también, bueno, Enrique era muy unido a la Virgen María, ¿no? A esta mujer por excelencia. Y decía, ¿no? Que un dirigente de empresa, para cumplir bien con todas sus responsabilidades, tiene mucha necesidad de actuar de una manera fuerte, pero al mismo tiempo sin esa sequedad y dureza que frecuentemente acompaña a quienes actúan en forma seria. Actuará, por el contrario, con cordialidad, amablemente, es decir, de forma tal que a los demás les sea fácil amarlo. ¿Qué mejor que la Virgen, Madre nuestra y Madre de cada uno de nuestros prójimos, para ayudarnos a ser como debemos ser, acostumbrándonos a actuar con ella, tomándola de socia, y como ocurre cuando se tienen sus socios, actuando con la intención al menos general de contar con su aprobación, y cuando haya que enfrentar algún problema difícil, consultándola expresamente. Y decía que no debemos desesperar por cómo vemos a veces la gente, que Dios ha triunfado, que es menester creer en la resurrección. Bueno, qué lindo mensaje de esperanza de este argentino, Enrique y yo, que optó por vivir con ella, ¿no? Y que hasta hoy sigue, ¿no? Teniendo su influencia en los recuerdos de tanta gente que trabajó con él y que sigue recordándolo, buscando tener cada día un poco más de fe y de esperanza, como dice Esteban. Y nos encontramos en nuestro programa Derechos y Valores el próximo viernes.
El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia. No se puede reducir el sexo a una o dos de sus dimensiones biológicas, psicológica y o social. No se recomienda una ruptura o una negación de lo biológico, pues debe ser vinculado con lo cultural. La cultura no puede imponer arbitrariamente, con un pensamiento único, la destrucción de la ecología y biología, sino que debe respetar sus límites y dominar para el progreso y desarrollo. La persona es corporal. Y el cuerpo es personal.